Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en Radio FAPA, ya en el 456. Qué vértigo, ¿verdad, Miguel?
Se dice pronto, ¿eh? 456 programas.
De esta etapa había ciento y pico de una anterior, en fin. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa a esta comunidad educativa y especialmente a las madres, a los padres, a los tutores y el conjunto de la comunidad educativa. Estamos en la sección, como siempre, de información y de enlace con, en este caso, como siempre, Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Mari Carmen, bienvenida por enésima vez y sobre todo porque en este momento acabas de terminar tu enésimo viaje.
Hola, ¿qué tal estáis? Pues bienvenida y bien hallada, sobre todo. Pues bueno, de viaje, sí, ahora tocan viajes, dentro de poco toca también un par de viajes, uno a Granada y otro a Valencia y ya os contaré el contenido de esos viajes. Y ahora ha tocado La Rioja, estoy en la ciudad de Logroño.
Pues tienes que decirnos rápidamente qué es lo que se está cociendo en La Rioja o lo que se está haciendo con Sarmientos, porque están muy ricas las cosas que allí se preparan y de qué va. Lo sabemos pues porque ya lo hemos anunciado, pero...
Bien, yo os cuento que estamos en el séptimo Congreso Estatal de Convivencia y además en esta ocasión se ha titulado Aprender y Convivir. El jueves ha sido la inauguración, este congreso, las jornadas durarán hasta el sábado 23 de abril y en la inauguración ha estado, como no, el consejero de Educación de La Rioja, Pedro Uruñuela, nuestro querido Pedro Uruñuela, y también ha asistido la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría. Han tenido unos discursos de apertura, obviamente centrados en la convivencia en positivo y la importancia de poder tener primero esa base bien fuerte, sólida y el poder trabajar las emociones para que después todo lo académico pueda venir rodado, pero primero hay que trabajar lo que es la persona, porque primero somos personas y eso ha quedado claro en los discursos tanto del consejero de Educación como de la ministra. Y bueno, estamos expectantes para ver cómo va sucediendo la jornada. La mañana y la tarde del viernes va a haber algunas ponencias y se realizarán talleres en los cuales podemos participar de todos los talleres que hay, eligiendo dos el turno de mañana y dos de tarde, y ya veremos a ver qué tal. Nosotros tendremos luego que intercambiar la experiencia con los compañeros de FAPA Rioja, porque la compañera que viene en nombre de la federación se ha apuntado a unos talleres en los cuales yo no estoy, entonces luego hemos quedado en intercambiar esa información, así que al final es como si hubiéramos ido a más talleres. Y bueno, y el sábado finaliza con dos mesas redondas y una ponencia con también sobre pues normas y convivencia en los centros educativos y con unas conclusiones finales y el cierre que se realizará al mediodía del sábado.
Queríamos preguntarte por la Comunidad de Madrid. La Consejería de Educación ha aumentado la dotación para los cheques bachillerato, ¿no, Mari Carmen?
Sí, nos hemos despertado esta semana con esta noticia y es que parece ser que la Consejería de Educación, la Comunidad de Madrid, ha decidido no solamente destinar dinero público a centros privados, sino que además aumentar ese porcentaje, volviendo otra vez a concertar, porque al final es un concierto indirecto de finanzas privadas. en un principio estos cheques bachilleratos, bachillerato, perdón, que por cierto fue llevado a los tribunales por parte de la federación, pues iban destinados con la argumentación de dar una continuidad a las familias que en un centro privado concertado que concertaban hasta la ESO, la enseñanza secundaria obligatoria, pues que pudieran dar el salto al bachillerato y en vez de que fuera privado, pues que tuvieran ese cheque para que les facilitase la continuidad en ese centro educativo. Una forma más perversa, ¿no?, de ir desviando dinero público al sector privado. Uh-huh. ¿Y qué sucedió con esto? Que parece ser, según se está leyendo en los medios, que además este dinero que se ha multiplicado por cuatro, más por cuatro los importes que se estaban realizando, resulta que además también se van a dirigir a los centros privados puros y duros, es decir, que también tengan el ESO, la enseñanza secundaria también privada y todas las demás etapas educativas, algo que consideramos que es aberrante, ¿no? Entonces, bueno, esto además choca bastante con un pleno que tuvimos hace poco en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, en el cual la federación propusimos una propuesta de mejora al sistema educativo, en el cual solicitábamos precisamente la retirada del cheque bachillerato y además argumentando pues, que el presupuesto de la convocatoria en ese momento había vuelto a ascender en ese momento a 4,5 millones de euros, y resulta que toda esa cantidad de millones de euros solamente tenían como destinatarios 1.498 beneficiarios. ¿Y esto qué suponía? Pues poco más de un 2% del alumnado matriculado en primero de bachillerato en la Comunidad de Madrid en centros privados. Es decir, que además nada más que podías solicitarlo si estabas escolarizado en un centro privado. El alumnado que está en la pública tampoco puede optar a ese cheque bachillerato porque va dirigido a la privada. Pues bueno, esta propuesta de mejora fue aprobada por el Pleno del Consejo Escolar y sin embargo nos encontramos ahora pues, con esta noticia, es decir, que la propia Comunidad de Madrid no hace caso omiso de su propio Consejo Escolar con esta propuesta que se aprobó.
Pasamos a otro tema que tiene que ver con lo que es los trabajos que se estaban realizando por parte del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, que además coincidían con el periodo de Semana Santa. Ha habido dos plenos. Coméntanos, Mari Carmen, los temas que se han tratado y qué grado de satisfacción tenéis.
Sí, se han celebrado dos plenos en los cuales, como ya hemos anunciado anteriormente, en uno de ellos se trataba pues, sobre la memoria de trabajo del Consejo Escolar. Y bueno, pasó pues casi de manera unánime, con votos a favor prácticamente todos, menos una abstención, si no recuerdo mal. Y luego hubo un pleno también con carácter de urgencia, seguido a este, en el cual era por donde pasaba el anteproyecto de ley sobre la protección de los derechos de la infancia y adolescencia de la Comunidad de Madrid. Ahí ya hubo, pues, no hubo tanta unanimidad, por decirlo de alguna manera. Al final el anteproyecto pasó con el 55% de los votos, algo que consideramos que debería hacer pensar a la administración regional en cuanto a un anteproyecto de ley tan importante que solo tenga ese apoyo, que pase tan raspado, pues quizá debería ser para pensárselo y reconsiderar, ¿no?, esta situación. Y bueno, nosotros anunciamos una explicación de voto al respecto, en el cual pues argumentamos que no estábamos de acuerdo en ese trámite de urgencia, las prisas no son buenas y en este caso además con mucho más motivo. Es un anteproyecto de ley muy importante, la Comunidad de Madrid llevaba sin actualizarlo prácticamente desde los años 90 y la actualización era necesaria, pero hombre, meterlo ahora con un trámite de urgencia cuando si hacemos cuentas estamos ya en el 2022, pues es algo que bueno, que tiene su aquel, ¿no? Entonces hay que hacerlo un poco más con cabeza e intentando consensuar más un texto que entiendo que sí se está tardando tanto en actualizar y en normativas y leyes, que sí, la siguiente actualización a este anteproyecto no va a ser el año que viene, a no ser que surja algo. Entonces, bueno, que esto es para hacerlo bien. Y bueno, y también, por supuesto, en cuanto a la memoria económica, quisimos comentar algo que consideramos que es muy importante, y es que se queda al descubierto muchas de las propuestas y acciones y que se están reflejando en el anteproyecto en cuanto a la atención a la infancia y adolescencia madrileños, ya que la memoria económica consta, según la memoria de impacto, en aproximadamente 5 millones y pico de euros, de los cuales 4.800.000 van dirigidos a la gratuidad, entre comillas, de la etapa 03 de educación infantil. Bueno, estas cosas luego se pueden traducir en otro tipo de cheques, o el cheque bachillerato, el cheque guardería, por ejemplo, dirigido a la privada, y el otro, lo que es la otra partida, hasta los 5 millones y pico, eran destinados a programas informáticos. Es decir, que se quedaba al descubierto todos los recursos que se necesitan para poder materializar este anteproyecto. Al final no tenían recursos económicos, porque la memoria económica se limitaba a lo que os estoy contando, algo que era totalmente insuficiente. Y bueno, presentamos varias enmiendas en la federación, de las cuales todas se aprobaron en el pleno, y bueno, os puedo contar un poco para destacar algunas de ellas. Una que es, yo creo que importante y que hace seguimiento de ella, es por ejemplo la ampliación de la red de escuelas infantiles públicas de gestión directa. Tenemos que recordar que en la Comunidad de Madrid hay menos del 20% de escuelas infantiles públicas 100% gestión directa, algo muy importante, y esta fue aprobada. Otra enmienda, por ejemplo, que fue aprobada fue el garantizar los apoyos precisos dirigidos al alumnado migrante. Otra enmienda aprobada fue en cuanto a la permanencia en el sistema educativo del alumnado, que a lo mejor podía ser posible que fuera abandono educativo, que se quedase descolgado del sistema, el aumento de plazas de formación profesional pública para poder facilitar ese acceso efectivo y la permanencia y promoción en el sistema educativo. Esto es como un ejemplo de algunas de las que se aprobaron.
Y ahora pasamos a las citas de esta semana, porque tenemos entendido que este miércoles 20 os habéis reunido con ASION, la Asociación Infantil Oncológica de Madrid. ¿Qué habéis tratado en esa reunión, Mari Carmen?
Teníamos pendiente el volver a retomar y quedar, porque ya en su momento se hizo un informe al respecto de la situación de los niños y niñas que están en tratamientos oncológicos y de la respuesta que da la administración al respecto. Y bueno, estuvimos retomando, repasando y viendo qué actuaciones podíamos realizar, seguir trabajando de manera conjunta. Y bueno, fue una reunión muy, muy interesante, de la cual acordamos ciertas cosas que os iré comentando según vayan saliendo. Y bueno, sobre todo, pues para poder garantizar el acceso a la educación de estos niños y niñas que a veces se desconocen o no se sabe que existen las hospitalarias, está la sección educativa domiciliaria. Bueno, pues hay que ver en qué condiciones están, porque el SAID, por ejemplo, que es el servicio de atención educativa domiciliaria, está saturado y en pandemia ha estado mucho más, niños y niñas que no podían asistir a los objetivos. Y bueno, pues al final, pues el sistema educativo tiene carencias que hace falta resolver para que no se den situaciones que podemos calificar hasta de desamparo.
Me parece que ese mismo día habéis tenido reunión con los profesores técnicos de servicios a la comunidad, los PTSC, que casi todo el mundo se conoce más las siglas que el contenido. ¿Cuál es la situación y el motivo de esa reunión con los PTSC?
Nos estuvieron contando las carencias, ¿no?, que están viendo en el sistema educativo y bueno, las problemáticas diferentes que están surgiendo, y ahora más con las nuevas vulnerabilidades, que así lo denominaron, tras la pandemia, situaciones que antes no existían a lo mejor, como puede ser la retención de un menor cuando está en crisis en etapas educativas, que ahora se están dando, por ejemplo, hasta incluso en infantil, cuando eso a lo mejor se daban en otro tipo de etapas educativas o incluso en otro tipo de denominación de centro. Entonces, bueno, están muy preocupados porque al final parece que todo este cúmulo de situaciones, de recortes que se están aguantando, soportando, arrastrando, más la situación de pandemia, más todo el contexto en el que nos estamos moviendo, pues bueno, lo denominaron como una ciclogénesis perfecta, en el cual, claro, están muy preocupados y esto pues necesitamos moverlo y hacerlo entender, ¿no? A la administración, pues yo creo que la comunidad educativa lo tenemos claro, pero al final es la administración la que pone los recursos. Entonces, bueno, pues estuvimos hablando, haciendo una apuesta en común y nos fijamos a ciertos objetivos y vamos a seguir trabajando de manera muy estrecha con los PTSCs.
Y bueno, luego tenemos que mencionar varias fechas de interés, porque tanto el lunes 25 como el miércoles 27 tenemos varios cursos de formación y el día 26 tenemos una charla en Rivas, pero vamos por partes. Háblanos un poco de estas convocatorias, de estos cursos de formación primero, por favor.
Sí, estamos continuando con la formación de la federación. Cada pocos días estamos actualizando la formación y en esta ocasión, el lunes 25 de abril a las 6 de la tarde, vamos a volver otra vez a retomar una formación que ya hemos realizado no hace mucho, pero que está teniendo muchísima demanda, que es la de los consejos escolares. ¿Cómo participamos en los consejos escolares? ¿Qué es un consejo escolar? Y a lo cual, bueno, os invitamos a participar y para ello tenéis que realizar una inscripción previa en la web y será de manera telemática. Habrá una ponencia marco que realizará el equipo de formación de la FAPA y después habrá un debate en línea posterior también de una hora. El miércoles 27 de abril tenemos un curso de formación también sobre el programa de gestión de AMPAs de APASOFT. Es un programa de gestión en el cual todas las AMPAs federadas pueden solicitar a la FAPA General de los Ríos. Normalmente tenéis que escribir a la federación y solicitar vuestras claves. Y es un programa en el cual las AMPAs también estarán cubiertos en cuanto a la famosa protección de datos a hora de poder meter toda la información de sus socios y socias. Y bueno, es un programa que es muy, muy interesante y que queremos visibilizar y dar a conocer a las AMPAs federadas. Así que os invitamos, por favor, es muy importante que este curso de formación asistáis para que podáis ver esta herramienta que es muy, muy potente. Y luego el mismo miércoles 27 vamos a realizar en Rivas, esta es presencial ya, una pequeña jornada en el cual vamos a hablar de la LOMLOE. En la LOMLOE, que es la nueva ley orgánica de educación que se va a empezar a implantar ya y que tantas veces hemos estado hablando en el programa, vamos a explicarla con un ponente que es muy potente, que hemos trabajado muchas veces con él, que es Juan José Reina, soy inspector de educación en la Comunidad de Madrid, ahora mismo está jubilado y bueno, siempre está a disposición de la federación para mostrarnos, ¿no?, su sabiduría y hacernos entender qué es lo que trae la ley orgánica. En cuanto a los ponentes, bueno, también asistirá el concejal de educación de Rivas, que será la persona que inaugure la jornada y que dé la bienvenida. Y luego habrá una mesa redonda posterior en la cual estará Isabel Galvín como representante de Comisiones Obreras, Teresa Juzgado en representación de UGT, Servicios Públicos, y por parte de las familias, al estar en Rivas, estarán nuestros compañeros de FAPA Rivas y se dará el punto de vista de las familias en cuanto a la nueva ley educativa. Qué es lo que es la ley, qué supone, qué es lo que pensamos, cuáles pueden ser las mejoras en la ley educativa, si vemos debilidades, aunque bueno, también estamos expectantes de ver cómo se va implantando y se tendrá que ir evaluando. Y bueno, ahí estaré mi persona, yo estaré moderando a todas estas personas que os he comentado y bueno, pues os animo a asistir a esta jornada que se realizará en el CERPA de Rivas y que arrancará a las 6 de la tarde.
Pues tienes una semana y fin de semana todo muy intenso, así que Estamos ya al final de la sección. Desearte pues eso, una gran experiencia ahí en La Rioja, todo lo que nos has contado. Esperamos que nos traigas noticias de las conclusiones y ya de camino te pedimos que a Pedro Bruñuela, además de felicitarle por esta gestión, pues que le engañes un poquito y que nos dé unos minutos para traer también esas conclusiones de este congreso.
Muy bien, así lo haré. Mañana le veré seguramente y se lo comentaré, le daré vuestro recado.
Y un saludo, por supuesto, y enhorabuena.
Por supuesto.
Muy bien, pues un abrazo muy fuerte y nada, disfrutar también de esa experiencia con tanta gente y tan interesante. La convivencia, lo más importante.
Un abrazo, adiós.
Adiós, un abrazo.
Hasta la próxima semana.
La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos una semana más a las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Salimos de Semana Santa y esta semana tenemos con nosotros a Carlos Ramírez de Arellano, coordinador de actividades, formación y terapias de la Fundación Ana Valdivia, que ya está con nosotros. Hola, bienvenido, Carlos.
Hola, Miguel, buenas tardes. Encantado buenas de tardes. Estar contigo en esta entrevista.
Muchas gracias. Bueno, la Fundación Ana Valdivia fue creada en 2007, tengo entendido, con la intención de ser centro de referencia para familias con niños con parálisis cerebral. ¿No es así, Carlos?
Eso es. La fundación nació en 2007 y empezó siendo referencia para personas con parálisis cerebral y personas con movilidad reducida. En cuanto a actividades y todo eso, nosotros venimos de una escuela de básquet en silla, por lo que tenemos varios programas en la fundación, pero nacimos centrados en actividad física y deporte, que nos parecía un apartado, un programa bastante, bastante inclusivo. Enseguida tomamos también la parte de ocio y actividades de tiempo libre para personas con discapacidad, con la intención de incluirlas en la sociedad, siempre como vehículo a la inclusión y la integración. Cuando empezamos en 2007 se hablaba de integración, ahora poco a poco ha cambiado el término y se va hablando de inclusión, ¿vale? Entonces utilizábamos esos dos términos. También vino asociada la parte de terapias de apoyo a domicilio para facilitar a las familias que pudieran tener estas terapias y no tuvieran que desplazarse, ¿vale? Con el sobrecoste que tiene y la falta de tiempo. Y colaboramos también con coles, con institutos y con la Dirección Territorial Norte haciendo formación a profesorado. Además, en un programa muy chulo que se llama Espacios Inclusivos. Y ahora estamos con una parte nueva de sexualidad para personas con movilidad reducida y discapacidad física. Así que ahí estamos. Eso es un poco lo que es nuestra fundación y a lo que nos dedicamos ahora mismo.
Me han interesado muchos de esos programas. Luego te preguntaremos por ellos. Pero ahora quería preguntarte porque, bueno, como nacisteis en 2007 y estamos ya en 2022, quería preguntarte un poco sobre esa evolución, teniendo en cuenta que además estábamos en ciernes de una crisis económica. Entonces, ¿cómo ha sido esa evolución? ¿Qué cambios habéis visto desde el 2007 hasta la actualidad?
Pues mira, nosotros, como bien dices, nacemos en 2007. Venimos de una experiencia anterior, que era una escuela de baloncesto en silla de ruedas, de forma conjunta con el Club Baloncesto Alcobendas. Y a partir de ahí, pues Paco y Susana, que son papás de Ana Valdivia, de ahí el nombre Fundación Ana Valdivia, no fueron muy creativos con el nombre, observaron que aparte de jugar al básquet en silla, que era muy divertido y que ya había un número muy alto de chicos y chicas que querían jugar, había un momento en que cuando salían de baloncesto se quedaban demasiado tiempo en la puerta ya y nos costaba mucho echar a los padres y a los chavales. Entonces, ellos montaron la fundación con la intención de poder hacer más cosas aparte de la escuela de baloncesto. Ellos venían de matrimonios diferentes, se casaron y todo lo que recibieron en la boda, en vez de regalos, pues recibieron para montar la fundación. A partir de ahí nace la Fundación Ana Valdivia, como bien has dicho, en un contexto de crisis económica, Nosotros, como nacemos en crisis económica, pues ya estamos acostumbrados a sobrevivir y siempre hemos pensado en que la fundación tiene que ser algo sostenible, ¿vale? Que tiene que ser algo que permanezca en el tiempo, que aunque no crezcamos de forma exponencial, pero que siempre podamos estar para que las personas que lo necesiten puedan utilizarnos. Entonces, siempre hemos tenido en cuenta que nos teníamos que apañar con lo que teníamos y que lo importante eran las chicas y los chicos y las familias. Además, por ese orden, siempre las chicas y los chicos primero, y luego las familias, y luego todo lo demás. Entonces, nosotros hemos compatibilizado durante mucho tiempo trabajos, todas las personas que trabajábamos en la fundación, para que esto fuera sostenible. De hecho, yo ahora que ya me dedico única y exclusivamente a la fundación, lo hago desde hace cuatro años, ¿vale? Mientras desde 2007 hasta hace 4 años, hasta 2018, yo he estado teniendo 2 trabajos que me permita, pues, tener mi forma de tener a vivir el trabajo. Susana Soto, que es la presidenta y mamá de Ana, ella tiene su empresa y aparte colabora en la fundación. Ahora ya ha cambiado mucho. Ahora tenemos 22 trabajadores en la fundación, ¿vale? Y hemos crecido desde el ocio, desde las terapias de apoyo a domicilio, desde el deporte adaptado. Y ha ido pasando el tiempo y nos hemos ido dando cuenta de... Porque también es verdad que empezamos con chavales. Yo, por ejemplo, tuve chicos muy pequeñitos que han ido creciendo. Unos tienen 18, pero algunos ya tienen hasta 27, los que empezaron al principio. Entonces hemos ido creciendo y con este crecimiento sus necesidades son diferentes. También tenemos chicos que vuelven a ser jovencitos, pero bueno, antes teníamos solo chicos jovencitos, chicas jovencitas, y ahora pues tenemos personas de 27 años, de 28, de 30, tenemos a Raulito que tiene 50, pero es una excepción ahora mismo en nuestra fundación, pero las necesidades sobre todo han cambiado. Entonces hemos pasado de actividades de ocio, donde nosotros éramos los que proponíamos, por ejemplo, a intentar que cada vez sea más autogestionado por los usuarios y las usuarias, y sean ellos los que propongan y nosotros asistirles. En el tema de deporte también hemos cambiado bastante porque nacimos de una escuela de básquet donde las personas con parálisis cerebral no son especialmente buenas jugando, por lo que sea. Y nos dimos cuenta de la frustración que esto podría generar en algunas personas que llevaban mucho tiempo jugando y que veían que no avanzaban. Lo hemos transformado en deportes más específicos para personas con parálisis cerebral. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos bocha, que es la joya de la corona, donde están más de 20 deportistas. Tenemos fútbol en silla de ruedas, que empezamos hace 2 años. Este año hemos empezado atletismo adaptado. Tenemos un grupo de natación que no es competitivo, pero que también trabaja en la Masó. Y tenemos un nuevo concepto de deporte, que es baile latino adaptado, que hemos vuelto a empezar este año y que la verdad es que está teniendo mogollón de aceptación y que tenemos ahora mismo ya 12 personas practicándolo. Y es súper divertido, es súper divertido. Entonces lo que hemos hecho es adaptar, que todo lo que hacemos sea útil y que no sea frustrante para una persona con parálisis cerebral. Uh-huh. En el caso de terapias de apoyo a domicilio es diferente, porque ahí cubrimos las necesidades específicas de cada persona. Y luego estamos potenciando 2 partes, sobre todo ahora, que es la asistencia personal, porque como os decía antes, pues nos han crecido los usuarios y lo que necesitan es independencia y autonomía, y para ello... Una persona con movilidad reducida, con parálisis cerebral, necesita muchas veces un asistente. Y también la parte de sexualidad, que estaba un poco olvidada y que hay pocos sitios donde poder hacer tus preguntas, donde ser asesorado, y es tan importante para la vida que merece una parte importante también, y que estamos empezando con este proyecto desde la fundación.
Y luego quería preguntarte, de todas estas actividades, ¿tenéis alguna en la que haya inclusión entre niños con parálisis cerebral o con movilidad reducida y niños que no la tengan?
Sí, por ejemplo, atletismo, que este año ha empezado, es una actividad totalmente inclusiva. Los usuarios que tienen alguna discapacidad están en el mismo grupo que los usuarios que no tienen ninguna discapacidad. Uh-huh. ¿Vale? Los entrenos son conjuntos, hay cosas que se adaptan, lógicamente, a la movilidad, pero los entrenos son conjuntos, el grupo coincide con las personas de la misma edad. Si tú tienes 11 años, vas con tu grupo de 11 años, ¿vale? En el tema de baile latino exactamente igual, son parejas de baile, una persona sin discapacidad y otra con alguna discapacidad, y es totalmente inclusivo porque tenemos a cada persona, a cada pareja con y sin discapacidad. En las actividades de ocio también, algunas veces, tenemos la suerte de contar con personas sin discapacidad y que está y es totalmente inclusivo. Es verdad que lo de la inclusión es complicado, ¿vale? Yo, ahora que estamos hablando de esto, la inclusión es complicada porque llega un momento de la vida de la persona, tanto con y sin discapacidad, que los intereses a lo mejor van por dos caminos diferentes. Y aunque parezca crudo, pues hay veces que la persona con discapacidad pues no entra dentro de los planes de la persona que no tiene discapacidad, porque se mueve más despacio, porque le cuesta más hablar, por cualquier cosita, ¿vale? Que nos haga un poco diferentes y que nos retrase, porque cuando tenemos una cierta edad, nos pasa sobre todo a final de primaria y en el inicio de secundaria, bueno, pues nos volvemos un poco más egoístas, que también es normal y no es negativo, y queremos seguir nuestro camino y nos cuesta un poco seguir con nuestro colega que tiene discapacidad. Por suerte vemos que en el futuro luego se va retomando, pero hay un momento ahí bastante complicado para la inclusión. Y bueno, pues desde este canal que es educativo, pues tener en cuenta que lo importante es que estemos en integración, que no nos vayamos a educación especial, que la gente nos conozca, que tengamos relación con personas sin discapacidad, porque esto es lo que hace que las relaciones al final sean igual, de igual a igual, que nos conozcan, porque no somos tan diferentes al final.
Pues ahora que estábamos hablando sobre el terreno educativo, quería aprovechar para preguntarte acerca de los dos proyectos que nos has mencionado antes, acerca de la sensibilización y el de los patios inclusivos, por favor.
Como os contaba al principio, pues tenemos una parte de formación al profesorado, que además es muy gracioso porque se llama Patios Inclusivos, y viene de la necesidad de que las personas con discapacidad de los centros de integración en el patio se quedaban aparte en muchas ocasiones. En vez de estar jugando con las personas que no tenían, con otros niños y niñas que no tenían discapacidad, pues al tener unas personas, unos técnicos que estaban con ellos, pues al final se quedaban excluidos de los juegos de los demás chavales en el patio. Y desde la Dirección Territorial Norte nos pidieron si podíamos ayudarles, porque nosotros siempre hemos hablado mucho de integración e inclusión, y tenemos un programa formativo para maestros y maestras que trata de esto, de cómo incluir a las personas en los recreos, a las personas con discapacidad, pero claro, al final da el salto. Si le incluyo en el recreo, le incluyo en la clase. Si le incluyo en la clase, le incluyo en la vida. Entonces, lo que se empezó llamando patios inclusivos, y por ahora se sigue llamando patios inclusivos, va desde el proyecto educativo de centro, ¿vale? Uh-huh. Hasta los talleres que se hacen o las clases que se hacen, qué apoyos puede tener una persona con discapacidad para que esté incluida en el aula y que no intentar sacarle lo menos posible, que no salga, que casi nunca salga del aula y que casi nunca salga del núcleo del grupo. Uh-huh. Y luego también tenemos para un poco, pues eso, lo que os hablaba antes, darnos a conocer, pues tenemos unas jornadas que algunos coles nos solicitan sobre sensibilización. Nosotros, sobre todo para que se comprenda pues el día a día de las personas con parálisis cerebral, porque una lesión neurológica es muy compleja. Entonces, puedo tener una lesión neurológica y solo no mover el dedo pulgar de la mano derecha, o puedo tener una lesión neurológica y que me afecte, por ejemplo, a la comunicación. Y es muy complicado que un chaval de 8 años espere a que un chico con niño con parálisis cerebral le diga hola, cuando ese hola va a tardar un minuto. Entonces, pues tener esa paciencia, saber que realmente a nivel cognitivo no están afectados y que no tienen un retraso, no tienen una discapacidad intelectual, sino que simplemente es que por la lesión neurológica se comunican más despacio, de manera diferente, que pueden jugar a nivel intelectual, pueden jugar al ajedrez juntos en un recreo, y aunque se comunique diferente, puede ganarle. Entonces, esto hace que las personas también, sobre todo los niños, niñas y los maestros, vean que bueno, que solo tenemos que tener un poco de paciencia y saber y preguntar, oye, ¿tu lesión qué implica? Pues implica que no puedo mover las piernas y hablo más despacio. Implica que no puedo mover el dedo pulgar de derecho. Implica, pues bueno, cada uno lo que implica, ¿vale? Uh-huh. Y eso, esas jornadas las hacemos con los coles que nos lo piden, y la verdad es que son bastante fructíferas porque, bueno, pues abre un poquito los ojos al alumnado.
Una gran propuesta. Bueno, y para todas estos programas, estas actividades que realizáis, entiendo que necesitaréis un gran número de colaboradores o voluntarios. Entonces, desde aquí, si alguien quiere colaborar o informarse, ¿a dónde se tiene que dirigir, Carlos?
Pues sí, tanto para colaborar, que lógicamente, sobre todo, mira, en la parte de ocio y en la de deporte adaptado, que es la más inclusiva de la que nosotros trabajamos, pues necesitamos personas voluntarias que quieran colaborar con nosotros, que quieran estar apoyarnos y asistirnos a nuestros usuarios, pues ayudarles a lo mejor con la silla, ayudarles también a poder ayudarles a comer si salimos a cenar. En deporte, por ejemplo, necesitamos técnicos y auxiliares que nos ayuden pues, para manejar la canaleta en bocha, para anclarnos en fútbol. Todo esto lo podemos hacer a través de la página web. Tenéis una parte de voluntariado y también os podéis poner en contacto con nosotros o bien por correo electrónico en info@fundacionanavaldivia.org y ahí os atenderé yo personalmente, ¿vale? En los teléfonos que aparecen en la web y o bien Cristina o bien yo. Os atenderemos y os daremos toda la información que necesitáis. También para usuarios y chicos y chicas que queréis probar deporte, ocio, ¿vale? Que tenga discapacidad o que no la tengan y les apetezca tener esta actividad inclusiva.
Pues muchísimas gracias, Carlos. Se nos acaba ya el tiempo, nos tenemos que ir, pero bueno, creo que nos ha servido para conocer un poco las actividades que realizáis en la Fundación Ana Valdivia. Muchísimas gracias, nos tenemos que ir ya, pero volveremos la próxima semana con otra entrevista de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Muchísimas gracias, Carlos, un saludo.
Muchas gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos.
Entramos en la sección junto a y hoy vamos a estar junto al Colegio de Logopedia de la Comunidad de Madrid. De hecho, estamos ya con Ana Salvador, que es vocal de la Junta Directiva del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Hola Ana, gracias por venir a Radio FAPA Somos Escuela.
Pues muchas gracias a vosotros por invitarme, muchísimas gracias.
Tú además estás en la comisión de educación, ¿no?, del Colegio de Logopedas.
Eso es, ahí estamos intentando hacer entender a la Consejería de Educación que el logopeda es una figura clave para el entorno escolar, ¿no? Uh-huh. Y luchando un poco por hacerle el huequito.
Mucha gente conoce la palabra logopeda, logopedia, etcétera, pero no estoy muy seguro de si realmente sabemos lo que es un logopeda, si es un lingüista, si es un médico, si es... ¿Qué es un logopeda, una logopeda?
Pues un logopeda o una logopeda, porque somos mayoritariamente mujeres, es una profesión sanitaria, que siempre se piensa o se confunde un poco más con el magisterio, pero no tenemos nada que ver. Nosotros somos sanitarios y la logopedia abarca muchas funciones, entre ellas la prevención, la evaluación, la detección y el tratamiento de las diferentes dificultades en el lenguaje oral, en el lenguaje escrito, en la comprensión, en la voz, en el habla, en la articulación, en la deglución, que son las funciones orales no verbales, como llamamos, y en la audición también. Y bueno, pues ahí es lo que intentamos nosotros, trabajar en este área que es tan amplia y tan desconocida, porque algunas veces las familias nos tienen muy vinculados a los niños pequeños, ¿no? Y en concreto a la articulación de la R. Y efectivamente es una labor nuestra, pero la logopedia es mucho más.
Habéis tenido varias reuniones con la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Y en estas reuniones se está hablando de la figura del logopeda en los centros educativos. ¿Sería para centros de infantil o cuál es la idea? ¿Y por qué? Claro.
A ver, lo que nosotros defendemos desde el colegio, y creo que la FAPA también esté de acuerdo porque las reuniones han sido, la verdad, que estupendas, pues es buscar la figura del logopeda en la prevención. En los equipos de orientación, igual que está el psicólogo, pues está la figura del logopeda. ¿Para qué? Para poder orientar a la comunidad educativa, no solamente a los padres, sino también a los profesores, cómo ayudar a los niños que tengan alguna dificultad y detectar esas dificultades, porque hay algunas veces que los profesores pues ven algunas cosillas, pero no saben identificar si eso es un problema que tiene que ver con el ámbito de la logopedia o no. Entonces, bueno, pues si el logopeda estuviera en ese equipo de orientación, pues podríamos ayudar mucho mejor, porque el psicólogo, pues indudablemente hace una labor buenísima, pero llega hasta su parcela, ¿no? Pero la parcela del lenguaje es nuestra. Y luego toda la parte, digamos, de educación especial, pues con todos aquellos niños que tienen dificultades, sobre todo de disfagia, ¿no? De dificultades de tragar, que se alimentan además en los colegios, porque comen allí en los comedores escolares, y que no tienen una figura que les oriente a cómo tragar bien. Porque sí que tienen al técnico, que les ayuda indudablemente todo lo que puede, pero el técnico no es un experto de deglución, entonces no sabe realmente cómo tiene que adaptar o bien la postura o bien la comida para poder alimentar a ese niño con seguridad. Entonces, digamos, nuestra lucha viene por los dos sentidos, la parte de estar en el departamento de orientación para poder, como bien dice la palabra, orientar a toda la comunidad educativa y hacer esa prevención, esa detección y esa evaluación bien hecha. Y por otra parte, estar en los colegios de educación especial, sobre todo para lo que tiene que ver con la alimentación y los comunicadores, ¿vale? Los sistemas alternativos de comunicación, que es algo que se usa mucho en los coles y algunas veces pues no se utiliza el método más adecuado para el alumno.
¿A qué te refieres con esos métodos alternativos de comunicación? Pon algún ejemplo.
Pues mira, tenemos casos de niños que tienen alguna dificultad, pues vamos a poner por caso una parálisis cerebral, ¿vale? Pero puede ser cualquier otra dificultad. Y entonces a lo mejor este niño o esta niña, pues sí tiene un lenguaje interno rico, pero no es capaz de expresarlo, ¿vale? Ajá. Comprende, fenomenal, pero no es capaz de expresarlo por esa dificultad suya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que tendríamos que hacer? Pues incorporar un sistema alternativo de comunicación para que ese niño o esa niña, en lugar de comunicarse a través de la palabra hablada, pues pueda comunicarse a través de lo que llamamos bimodal o a través de un comunicador, ¿vale? Que normalmente son pictogramas. Hay miles de alternativas que tendríamos que averiguar en función de las necesidades que tiene ese niño o esa niña y de sus capacidades, cuál es el más indicado.
Entiendo. Estaba pensando ahora mismo que se habla de todo el enfoque hacia niños, hacia estudiantes, ¿no? De distintas edades y de distintas condiciones, pero estaba pensando en el profesorado. La cantidad de problemas que tiene los docentes, por ejemplo, con los nódulos, con el desgaste, las afonías, no sabemos hablar, ¿no?
Sí, efectivamente. Los profesores hacen un abuso vocal fuerte, porque obviamente es su canal de comunicación, y lo que pasa es que no saben, en algunas ocasiones, pues utilizarlo de la manera adecuada y fuerza la voz más de lo debido, y por eso pues luego tienen esa patología vocal de nódulos o bueno, puede ser variada, ¿no? Entonces, es verdad que hacer esa labor dentro del ámbito escolar no creemos que sea lo suyo, pero sí poder hacer una prevención a ese profesorado y pues a lo mejor darles algún taller, ¿no? Porque todos los profesores tienen unas horas de dedicación en formación, pues que esa formación pueda ser pues una higiene vocal, como hacer que su voz suene bien sin lesionarse, ¿no?
Claro.
Eso que obviamente si estuviéramos en el contexto educativo podríamos ayudar mucho mejor, pues no solamente eso al alumnado, sino también al profesorado.
Casi a veces aconsejando cosas tan sencillas como no gritar, sino decir las cosas más bajitas todavía.
Eso es.
Bueno, trucos y demás. La verdad es que el tema es amplísimo y sobre todo pues en algunas etapas parece que hay más preocupación porque, no sé, hay niños, niñas que a partir de, no sé, a lo mejor a los 2 años todavía no dicen nada. Y entonces hay muchos miedos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cómo deben actuar las familias con esto? Cuando en infantil, pues es tu hijo, los amiguitos y tal, ya dicen, ya se expresan de forma oral muy claramente, pero tu niño, tu niña no, todavía no ha arrancado o solo utiliza monosílabos.
Pues a ver, tendrían que actuar de la misma manera que se ha actuado hasta el momento, acudiendo al profesional adecuado, que en este caso es el logopeda. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora con el uso de las mascarillas, de toda esta etapa que estamos viviendo y sobre todo la etapa previa que hemos vivido de confinamiento tan fuerte, pues estamos viendo un incremento de niños con dificultades a la hora de iniciar el lenguaje hablado, ¿vale? Siempre se echa un poco la culpa al uso de las mascarillas y no es solamente este factor el que está afectando, ¿vale? Es pues un poco todo, el no tener las relaciones sociales con los iguales porque no han salido al parque lo mismo que hubiesen salido si no hubiese estado la pandemia, no han tenido contacto con muchas personas, porque no, sobre todo en el entorno familiar más cercano, ¿vale? Ahora ya sí que parece que estamos volviendo a la normalidad, pero hemos estado durante casi 2 años pues, bueno, viviendo un poco cada uno en su burbuja para intentar no contagiarnos, que es, vamos, lo que teníamos que hacer porque así nos indicaban las autoridades sanitarias. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que ahora pasa factura. Y entonces tenemos muchos niños y muchas niñas que están con 2 añitos y a lo mejor solamente dicen unas 10 palabras. Tengamos en cuenta que con 2 años lo normal es encontrarnos con un niño que diga en torno a unas 50 palabras y que sea capaz de hacer frases de 2 o 3 elementos. Pues lo típico, mamá, quiero agua, o mamá, agua, ¿vale? Pero estamos viendo niños con 2 años que solamente dicen unas 10 palabras, que encima las 10 que dicen las dicen mal y que no hacen frase. O sea, a lo mejor sí que son capaces de decir mamá y son capaces de decir agua, pero no hacen esa unión de mamá, agua. Entonces, ahí estamos en un retraso importante del lenguaje. Si ya con 2 años empezamos con ese retraso, pues si lo vamos dejando pasar, ese retraso se va a ir aumentando. Va a ser el desfase con respecto al grupo, va a ser cada vez mayor. Por eso, en cuanto encontremos cualquier dificultad o los papás, es que de verdad, mejor que vosotros no conocéis nadie a vuestros hijos. Entonces, muchas veces nos vienen las familias a consulta, joder, es que ves, es que yo ya lo estaba viendo, pero se lo he dicho al pediatra y me ha dicho que no me preocupe, que ya hablará. O es que, claro, todo el mundo me dice que no me preocupe, pero es que es mi hijo y claro que me preocupa. Digo, pues en el momento que os preocupe, no lo dudéis, acudir a un logopeda porque es el profesional adecuado y el que os va a poder orientar y deciros, pues mira, efectivamente hay que trabajar. O bueno, pues a lo mejor con unas pautas en casa, cambiando un poco la dinámica que tenéis, podemos intentar ayudar. Y si vemos ya que en 2-3 meses no ha habido ningún cambio, comenzamos a trabajar. Pero el logopeda es el profesional que os va a orientar mejor que nadie. Entonces, en cuanto veis sospechas de algo, que vosotros ya digo, lo veis muy tempranamente, pero por esa cosa de, joder, es que a ver si me estoy pasando, o a ver si es que lo estoy sobreprotegiendo, o pues lo dejáis pasar y vais preguntando a lo mejor a otros profesionales o a otras personas que no son las adecuadas. Entonces, en el momento que veamos cualquier cosa rara, al logopeda.
Hay aspectos que a lo mejor ni se le ocurre a alguien, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando ahora en los problemas de ortografía, ¿no? Ahí dices, bueno, el profesor de lengua pues es el encargado, la profesora de lengua son los encargados, pero me da que cuando un niño o una niña tiene, pues llega incluso a terminar la ESO con problemas ortográficos, ahí hay algo más, ¿o no?
Sí, o sea, si al final de la ESO sigue con problemas importantes, tengamos en cuenta que no sea uso de tildes o cosas así, que esto es bastante habitual, sino problemas gordos, ¿no? De escribir hacer sin H cuando la ha escrito millones de veces, había sin H con V que la ha escrito millones de veces, que son como las palabras más dichas, ¿no? Y más escritas durante todo el entorno escolar. Pues si llegamos a esa etapa y todavía hay una dificultad, vamos a evaluar porque seguramente hay algo detrás. De hecho, yo os diría no esperar tanto. O sea, ya que estamos haciendo un diagnóstico de una disortografía o una dislexia con un componente de disortografía en la ESO, es que hemos llegado muy tarde. Lo suyo sería, en el momento que vemos cualquier dificultad en el lenguaje escrito, que esas dificultades además se ven tempranamente, cuando es una dificultad real, ¿eh? No cuando es simplemente, pues eso, que se le olvida la tilde de vez en cuando, pero cuando es una dificultad real, de que es que apenas se le entiende la letra, es que no sabe ni él mismo o ni ella misma lo que ha escrito, es que algunas veces los profesores no le corrigen los exámenes porque no son capaces de descifrar lo que pone en el papel. Bueno, pues cuando estamos ante esas cosas, eso llega muy tempranamente, eso en primaria ya lo vemos, entonces hay que acudir cuanto antes para empezar a trabajarlo, porque probablemente haya eso, una disortografía o una dislexia con un componente en escritura importante. Y De hecho, en el caso de una dislexia, los marcadores o los indicadores se ven desde educación infantil, que yo algunas veces me sorprendo porque vienen familias, a lo mejor que están en tercero de primaria, que para mí es tarde venir en tercero de primaria a consultar por una dislexia, y me dicen, no, pues es que claro, nosotros llevamos viendo que la niña o el niño en infantil, ya cuando empezaba a leer y a escribir, pues jope, le costaba un poquito más que los demás, pero nos decía la profesora que tranquilos, o luego cuando pasó a primaria también nos dijeron que bueno, que era un poco inmaduro, que no nos preocupásemos, que ya maduraría, que ya se pondría a nivel. Bueno, pues es que esa inmadurez es propia de la dislexia, entonces no esperemos a, bueno, ya madurará. No, es que una persona con dislexia de entrada es menos madura, ¿no? Entendamos maduro como eso, la capacidad de adaptarse en el aprendizaje al mismo nivel que el otro. Pues es que de eso se trata la dislexia, de una dificultad en el aprendizaje. No es cuestión de ya madurará, es cuestión de vamos a darle las herramientas para que realmente sea capaz de hacerlo bien. Entonces, un niño en infantil que no se ha aprendido las letras correctamente, que los números los baila y en lugar de contar 1, 2, 3, 4, 5, pues a lo mejor te cuenta 1, 3, 4, 7, que no se ha aprendido los meses del año de manera ordenada, que duda con los días de la semana todavía en tercero infantil, cuando todas las mañanas están cantando sol, solecito y van diciéndolo lunes, martes, miércoles. O sea, si estamos en tercero infantil y vemos esos indicadores, los colores, le ha costado aprenderse los colores una barbaridad. Bueno, pues ese niño o esa niña seguramente tenga una dislexia. Y si encima se nos junta que es un niño o una niña un poco torpón y que además inició el lenguaje un poco tardío, vamos, en todas las papeletas. Sí. Así que no esperemos al tercero de primaria, vayamos en tercero infantil ya a logopeda a preguntar. Que luego no hay nada, fenomenal. Pero si lo hay, pues ya vamos a poner las herramientas lo más tempranamente posible.
Tenemos fama en España de no saber hablar en público. Hay quien dice que es por el sistema educativo, muy pasivo por parte de los alumnos. ¿Un logopeda en los centros educativos ayudaría a tener una dicción, una expresión oral mucho más fluida?
Pues sí, mira, de hecho se está poniendo de moda y eso es algo que me gusta mucho, en los centros educativos hacer una actividad que sea pues de debate. Y hay algunos centros escolares privados, porque logopedas y son públicos, no podemos estar presentes, pero hay algunos centros privados que están contactando con logopedas para que en esa asignatura de debate les dé herramientas para que sepan los alumnos cómo utilizar su respiración, cómo proyectar su voz y que ese debate o esa forma de comunicar, esa pequeña charla que quieren dar, pues brille todavía más. Y eso es algo que me gusta porque a mí me encanta la comunicación y sí, lo veo que cada vez está más de moda y espero que esto se vaya haciendo extensible, no solamente a los centros privados, que son los que se pueden, digamos, permitir el contratar un logopeda, sino que si tuviéramos también ese huequito en educación pública, pues los niños que van a educación pública también se beneficien de esto.
Estamos ya sin tiempo, pero hay una pregunta molesta que no quiero dejar de hacerte, porque claro, si tienes dinero puedes pagarte el logopeda, pero si vives justo o incluso menos que justo, hay muchas familias que no pueden permitirse a veces ni el bono de transporte. ¿Cuánto cuesta un logopeda o...?
Pues mira, la verdad es que yo no he hecho un barrido, yo te puedo contar lo que yo cobro, porque yo tengo clínica privada, pero yo no he hecho un barrido para saber más o menos cómo está el entorno, porque además sí que es algo que está muy demandado por parte de los logopedas al colegio profesional, el que el colegio ponga, digamos, un estándar de cobro, pero está prohibido, ¿vale? O sea, hay una ley, que ahora mismo no me viene el nombre de la ley, pero bueno.
Bueno.
Hay una ley que no nos permite a los colegios profesionales poner un precio estándar. Pero hagámonos una idea que las evaluaciones te pueden ir desde los 300 euros hasta los 800 euros que he escuchado yo por algún centro, que es una barbaridad. Y luego lo que es los tratamientos, pues va a depender mucho de si a lo mejor esa clínica tiene bono, si no tiene bono, cómo lo facture. Pero yo, por ejemplo, en mi clínica no tenemos bono, sino que si vienes esa sesión se te cobra, si no vienes no se te cobra, pero bueno, hay centros en los que sí que hacen como un bono mensual, ¿no? Pues pongamos por caso que más o menos mensualmente van a ir las mensualidades de logopedia de los 120 euros a los 280, depende de la patología, depende de las veces que se vaya y bueno, pues depende también de la clínica.
Supongo. Entonces, que si se interviene antes, incluso es más barato, porque después en clases particulares o en dar vueltas podría ser más caro. Pero desde luego,
aparte, si se interviene
la necesidad
antes,
de que sea global, de que sea un derecho, es evidente.
Sí, si se interviene antes, además, lo que vamos a conseguir es que el tratamiento sea mucho más corto. Si un niño me viene con una dislexia en tercero de primaria, pues probablemente vaya a estar un curso, dos cursos escolares viniendo a logopedia. Mientras que si me viene en tercero infantil, a lo mejor con medio curso lo hemos solucionado. Entonces, uh-huh, el venir tempranamente nos va a abaratar también al bolsillo, digamos. Pero indudablemente el logopeda tiene que estar en el entorno público, porque todo el mundo tiene que tener derecho a acudir al logopeda. Y lo que no es lógico es que sí, vale, yo tengo a mi hijo que tiene una necesidad especial y le dan la beca del ministerio y entonces el ministerio me cubre el logopeda privado, ¿vale? Eso pasa, pero esto tiene letra pequeña, porque no pasa en todas las ocasiones. De hecho, los niños con dislexia, los niños con TDA, los niños con TEL no están incluidos dentro de esta beca del ministerio. Entonces, estamos haciendo que esas familias tengan un costo mucho mayor que una otra familia que...
O el desarrollo de la persona sea más limitado de lo que podría haberse conseguido a lo largo de su vida por no haber tenido esa atención.
La atención temprana, por ejemplo, y ya... con esto me callo, que sé que vamos muy mal de tiempo, pero la atención temprana, que también está desde los 0 hasta los 6 años... pues primero tiene una lista de espera de un año y medio, o sea que desde que los padres detectan la dificultad hasta que realmente pueden acceder pasa un año y medio, pues ya vamos mal, pero luego aparte a los 6 años ya se termina la atención temprana, que eso sí que es público. Entonces, ¿qué pasa? Que a los 6 años las dificultades desaparecen, de repente el niño ha cambiado. Pues si un niño con 5 años y 11 meses tenía una dificultad del tipo X, pues con 5 años y 11 meses y un día, que ya son 6 años, el niño va a seguir teniendo esa dificultad. Entonces no podemos abandonar a los niños a los 6 años a su buena suerte.
Bueno, pues esperemos que esas conversaciones también con la Comunidad de Madrid inicien una nueva etapa más lógica y dando los medios que se necesitan para lo que más nos importa, nuestras hijas y nuestros hijos, y es el futuro de la sociedad. Muchísimas gracias, Ana Salvador, por estar con nosotros en esta ocasión, y volveremos a hablar porque hay muchos temas de los que nos gustaría haber seguido preguntando.
Pues sí, claro, cuando queráis. Además, yo estoy segura que efectivamente comienza una nueva etapa andando de la mano con vosotros, con la FAPA, y yo creo que sí que podemos conseguir grandes cosas. Así que muchas gracias a vosotros.
Pues gracias, un abrazo. Hasta pronto.
Gracias.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar: radio@papaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.